de la información en constante evolución.
Infotecarios, ya estamos acá nuevamente, un gusto con este nuevo episodio que tenemos por aquí, como siempre el llamado a los infotecarios en esta nueva edición de Infotecarios Podcast. Agradecerles a todos los que nos ven, nos escuchan en diferido o en vivo. Recuerden que nosotros solemos grabar viernes o sábado por allí para que se unan también a las transmisiones, a dejar sus comentarios, sus preguntas y bueno, las preguntas que queden para posterior en el diferido también recuerden que las podemos contestar y igual nuestros invitados harán lo mismo por ahí, darán continuidad a esta conversación que tendremos por aquí. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa y hoy nos encontramos en un día por ahí ya con un poco de lluvias por aquí en Madrid, por fin ha llegado la lluvia, pero para nuestra invitada hay un tema interesante por ahí con el clima. Hemos hablado con ella previamente, pero antes de ello, presentar a los locos del podcast de este lado, nuestro buen amigo Martín Tena. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Saúl? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el uso horario en que nos estén escuchando. Gracias, Saúl, bienvenidos. Y bueno, pues hoy con una invitada de lujo, como todos nuestros invitados que nos acompañan viernes o sábados en estas sesiones de Infotecarios Podcast. Y bueno, pues yo acá desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México, ya con días de bastante sol y bastante calor, pero bueno, pues estamos aquí muy gustosos de tener esta podcast el día de hoy. Y bueno, les comentaba, tenemos a María Fernanda, Marifer Veloz, y pues ella se encuentra actualmente viviendo en Arabia Saudí, Arabia Saudita, y bueno, pues nos acompañará el día de hoy en esta sesión de Infotecarios Podcast, en donde nos estará hablando de una muy, muy interesante campaña que se está lanzando para el mes de febrero, llamada Nosotras en la Ciencia, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Es una campaña que está promocionada, propuesta desde la Fundación Wikimedia y desde el capítulo Wikimedia México. Y bueno, pues bienvenida, Marifer, un gusto tenerte por acá. Permíteme, Marifer, voy a hacer una muy breve lectura de tu currículum. Y bueno, Marifer es estudiante del doctorado de Ciencias Biológicas en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Rey, luego me comentará si lo pronuncié bien, Abdalá, en Arabia Saudita, y otro doctorado en neurociencias en la Universidad de Turín, Italia. O sea que Marifer está haciendo un doble doctorado en estos momentos. Su investigación se enfoca en estudiar el metabolismo energético del cerebro en procesos de aprendizaje y memoria a largo plazo. Trabaja con modelos animales realizando conductas, análisis bioquímicos y visualizaciones de muestras del cerebro utilizando microscopía electrónica. Cuenta con una licenciatura en química y una licenciatura en nanotecnología e ingeniería molecular. Su tesis de pregrado se basó en el desarrollo, caracterización y aplicación biológica de nanopartículas para transporte de fármacos al cerebro en un modelo de enfermedad de Parkinson. Y bueno, además de ser una doble doctoranda y también doble licenciatura, por lo que entiendo, Marifer, pues es una comprometida wikimedista y sobre todo pues en la promoción justamente y en el reconocimiento de la labor que realizan las mujeres en la ciencia. Y a partir de ello, y justamente el día de hoy nos va a hablar del proyecto Wiki Científicas Mexicanas en colaboración con Wikimedia México. Pues Marifer, encantados de tenerte el día de hoy aquí en Infotecarios Podcast, bienvenida, y pues los micrófonos y la audiencia son tuyos. Marifer, si gustas, pues comenzar a platicar justamente qué hace una doble doctoranda, doble licenciada, no me digas que también doble maestranda, en estos momentos, y vinculada con los proyectos de la Fundación Wikimedia y el capítulo Wikimedia.
Sí, muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la introducción y por invitarme y tenerme aquí con ustedes. La verdad es que pues para mí es un gusto poder estar aquí y poder platicar. Como les decía hace ratito detrás de cámaras, pues a mí me gusta mucho platicar. Entonces, vengo a platicar, a contarles de lo que hago en Wiki. Lo que hago en mi doctorado y desde que estudié la licenciatura, estudié licenciaturas en ciencias, mi maestría también es en ciencias y mis doctorados también son en ciencias, especialmente ciencias naturales o ciencias biológicas, ciencias químicas, ¿no? Es el área de las ciencias en la que yo estoy. Y justamente durante mi maestría, yo terminé la maestría en COVID, como muchas personas hicimos muchas cosas durante el COVID. Y hubo un momento como muy clave en donde me llega a mí una invitación para el Congreso Nacional de la American Chemical Society, que es la Sociedad Americana de Química, diciéndome un correo como de, ¿saben qué? Como todas las cosas, este año el Congreso va a ser virtual, no va a ser presencial porque COVID. Y a pesar de que yo no iba a participar en el Congreso, me llega una invitación especial a un evento que iban a tener en el Congreso, que iba a ser un editatón para escribir sobre personas negras de algunas indígenas o así como migrantes y demás, ¿no? Que es lo que le llaman en inglés EPOC, que son como étnicamente o racialmente, como, sí, personas no blancas, así decirlo. Y justamente esto nace no nada más por el COVID, sino porque en Estados Unidos estaba todo el movimiento de Black Lives Matter, todo lo que da. Y fue cuando yo dije que, ay, está muy padre, ¿no? O sea, yo había editado Wikipedia hace muchos años cuando estaba en la universidad, como parte de un proyecto de Wikieducación, donde pues en la clase, en lugar de escribir un ensayo y hacer un escrito y que solo lo lea tu profesor, pues citábamos Wikipedia, ¿no? Y entonces ahí es como donde había aprendido. Ahí está Wikipedia, y cuando me llega esta invitación, que yo dije, qué padre y qué importante es esto. Y qué importante es visibilizar a aquellas personas que han sido históricamente invisibilizadas, ¿no? O sea, qué importante es darles voz y qué mejor que hacerlo por medio de Wikipedia. Es una fuente que, pues como ya sabemos y como ya han tenido a los expertos de los expertos aquí en el podcast, a Carmen, a Eva y a Luis Alvaz, pues es algo que todo el mundo ve, que todo el mundo entra a leer, a consultar, a editar, que se utiliza incluso pues como referencias y demás. Entonces, a mí en ese momento se me hizo mucho más valioso escribir la biografía de una científica negra en Wikipedia y traducirla a la Wikipedia en español. Se me hizo un poco más relevante que subir una fotografía negra a mi Instagram, ¿no? Porque me resonaba con lo que nos había dicho Pepe Flores cuando me enseñó a editar Wikipedia en los lab, que cuando haces un ensayo y se lo entregas a tu maestro, pues solamente lo va a leer tu maestro, ¿no? Entonces, si yo ponía una foto negra en Instagram, pues solo lo iban a ver mis amigos y mis seguidores en Instagram iban a saber que yo estaba como apoyando al movimiento o lo que sea. Pero si yo escribía una biografía y si yo promocionaba a esa científica, a esa persona, entonces más personas iban a dar cuenta que hay grandes científicas que no importa si son hombres, si son mujeres, si pertenecen a la comunidad del LGBTQ, si son negros, asiáticos, latinos, migrantes, lo que sea, el trabajo que hacen tiene mérito y tienen que estar en la enciclopedia por el mérito que tienen. Entonces, a partir de ahí, contacté a Pepe después de muchos años que no habíamos hablado y le dije, oye, no sé si te acuerdas de mí. Afortunadamente Pepe se acordaba de mí y pues me empezó a contar como todo lo que hacían en Wikimedia México, ¿no? Y fue así como nace el proyecto de Wikis Científicas Mexicanas, ¿no? Justamente desde esta necesidad de visibilizar a las mujeres en la ciencia, enfocándonos en mujeres mexicanas para poder dar a conocer sus perfiles y para que las personas se den cuenta que las mujeres también hacemos ciencia, que las mujeres también estamos tratando de hacer de este mundo un mejor lugar, que también publicamos en grandes revistas, que también hay artículos de grandes mujeres mexicanas publicados en Nature, en Science, en Cell, y que también ganan premios y que también son reconocidas. Porque a veces pensamos en mujeres en la ciencia y se nos vienen a la mente divulgadoras que tienen mucho mérito, pero que también hay científicas, que también hay investigadoras, que a lo mejor no se les da tanta promoción. Y siento que México, América Latina, es un lugar que necesita esa promoción. Insisto, el enfoque es en científicas mexicanas, pero pues también estamos abiertos a escribir sobre otro tipo de científicas que estén poco representadas o de personalidades poco representadas. Hemos hecho editatonas, pero hemos hecho también editatones. Hicimos un editatón hace 2 años sobre química en América Latina. Entonces, editamos acerca de químicos y químicas en toda América Latina. Editamos la Wikipedia en inglés, en español, en portugués, para que pudiéramos escribir sobre químicos brasileños, colombianos, uruguayos, mexicanos, y la verdad es que está padre, o sea, está bonito poder visibilizar y hacerlo saber a la gente que hay científicos en el mundo y que muchos de ellos somos latinos y se hace buena ciencia en México. O sea, siento que quizá ahí puede haber un poquito de ruido porque yo no estoy en México, pero fui educada en México y tengo colaboraciones con institutos en México. Y justamente, pues, eso es parte de lo bonito, ¿no? De la ciencia, que es como muy internacional y que puedes llegar a ser muy interdisciplinaria. Entonces, más o menos de eso va el proyecto.
Fue interesante, Marifer. Y, bueno, hablando un poco de este tema, tú como mujer, ¿qué retos ves? Y, bueno, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Vemos de repente que hay, bueno, ciertas brechas sociales y ciertas carencias. ¿Qué retos ha implicado para ti y particularmente ahora? Finalmente creo que el que estés fuera es casi que el resultado de haber trabajado y de mucha investigación, ¿no? Porque finalmente muchos de los cerebros terminan migrando fuera de Latinoamérica, Estados Unidos, Arabia, Europa, etcétera. Pero ¿qué retos ha implicado para ti como mujer realmente en este ambiente o en este contexto, particularmente el latinoamericano y el de México, que es el que mejor conoces?
Sí, siento que una de las cosas como muy importantes es la inversión, que desafortunadamente México y muchos países en América Latina no invierten en ciencia y tecnología. Y entonces puede haber grandes mentes, puede haber grandes investigadores, investigadoras que quieren hacer ciencia, que tienen ideas brillantes, pero no tienen los recursos para hacerlo, porque no hay ni el recurso monetario y consecuentemente no hay el recurso humano. O sea, no hay una opción. Cuando yo estaba buscando una opción para hacer mi maestría o hacer mi doctorado, yo tenía una oferta de doctorado en la Ciudad de México, en un hospital donde ya había hecho yo algo de investigación y era una muy buena oferta, pero mi asesor fue muy directo conmigo y me dijo, o te contrato o no te contrato. No tengo dinero para darte un periodo de prueba en lo que decides, como me voy, me quedo, es o te quedas los 5 años del doctorado o te vas. O sea, no hay de otra, ¿no? Mientras que otras universidades en otros lugares del mundo, Estados Unidos, Europa, aquí en el Medio Oriente, algunas en Australia, te ofrecen este tiempo de decir, a ver, bueno, me vengo 3 meses, veo si yo soy lo que tú buscas y si tú también eres es lo que yo busco, ¿no? O sea, porque al final de cuentas la investigación es como una relación. O sea, tenemos que ver que yo me lleve bien con mi jefe, pero que mi jefe también se lleve bien conmigo y que yo pueda, pues, manejarme. Porque si yo estoy contenta y hago las cosas bien, entonces la investigación va a salir, ¿no? Y si yo también siento la confianza de ir con mi jefe o con mi jefa y de decirle, ¿sabes qué? Este experimento no me sale. O la regué y se me echó a perder todo esto, ¿no? Tiene que haber esa reciprocidad, pero desafortunadamente para todo eso se necesita dinero, se necesita poder decir, ¿sabes qué? Repetimos el experimento, o ¿sabes qué? Te extiendo tu tiempo de maestría en lugar de 2 años, 2 años y medio, para que puedas terminar, para que podamos publicar, para todo esto. Los temas de las publicaciones, y creo que lo vi en una de las entrevistas pasadas de infotecarios, todo este tema de publicaciones en revistas científicas, ¿no? Y cómo es todo un tema aparte del cual ya han hablado en temas anteriores y hay personas más expertas que yo en eso. Pero justamente, ¿no? Para publicar en grandes revistas, pues tienes que pagar. Especialmente si quieres que sean open access y todo. Que son cosas que se deben trabajar, lo sé, pero la realidad ahorita es esa. Si yo quiero publicar un Nature Neuroscience porque siento que mi investigación es el siguiente premio Nobel, tengo que tener $12,000 en la bolsa, si no, eso no se va a publicar, ¿no? O sea, puede ser lo mejor del mundo y si no, no va a salir. Sin embargo, algo que de verdad admiro mucho de la tenacidad de las científicas y de los científicos mexicanos es el poder decir que no, lo vamos a lograr. O sea, lo vamos a mandar y lo vamos a buscar y lo vamos a mandar en esta otra a esta otra revista y se va a publicar. Y como la ciencia es tan buena y la ciencia es sólida, los papers se citan. Los papers siguen teniendo publicaciones, la gente los lee, los investigadores terminan haciendo también una labor de marketing, ¿no? O sea, de decir, oigan, miren, acabamos de publicar este artículo, por favor, léanlo, o trabajamos esto, el otro. O sea, son muy tenaces y somos muy buenos en así como cuchillito de palo estar diciendo que, oye, mira lo que acabo de hacer, mira lo que tengo. O sea, sí hacemos ciencia muy padre. Y a veces incluso eso, lo escuchaba de un investigador hace un par de años, que él decía, algunos países europeos o incluso comités de editoriales en revistas se sorprenden de la buena investigación que se hace en América Latina, ¿no? Y hasta nos dicen que pudiste tener un modelo transgénico en América Latina, ¿cómo? Pues sí, o sea, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con muchas colaboraciones quizá, pero sí se puede. Pero, insisto, uno de los retos es eso, ¿no? Es la parte económica, la poca inversión y que dado a eso, pues mucha gente decidimos emigrar, ¿no? Porque pues, al final de cuentas hay deudas.
De hecho, pues algo que se valora mucho justamente en el sur global, pues es esa capacidad de resiliencia, ¿no? De pese a todas las carencias que podemos tener en profesiones, en los estudios de doctorado, en la investigación científica, en las bibliotecas, no se diga, pues somos tenaces y perseverantes, ¿no? Y creo que eso nos caracteriza. Digo, no debe de tomarse como una justificación para el gobierno y que el gobierno mejor le invierta, porque, bueno, ese es un tema importante, ¿no? O sea, somos tenaces, somos perseverantes, pero pues se necesitan de los apoyos y de los recursos justamente para, pues, llevar a cabo estos temas de investigación, de infraestructura, etc, ¿no? Marifer, si nos puedes, y para entrar un poco ya en materia, comentar cómo es esta campaña. Ahorita vamos a compartirles el link de nosotros en la ciencia, pero si nos puedes primero poner el contexto, cuál es la representación que tienen, por ejemplo, las biografías de mujeres en la Wikipedia, desde el nivel general y posteriormente, no sé si Latam y México, porque justamente pues hay muchos estudios que ven en la Wikipedia pues una especie de representación también de lo que sucede en nuestro contexto social, ¿no? En donde, bueno, pues se ha estudiado que pues un gran porcentaje de la edición en Wikipedia es escrita por hombres desde un punto de vista de género masculino, que eso pues también impacta y implica ciertas cuestiones en la redacción de artículos, de entradas, de biografías, ¿no? Y es por ello que pues, tenemos el proyecto de Editatona, que ha justamente trabajado en tener una visión con perspectiva de género, también editando desde las mujeres, invitando a sumarse a la edición en Wikipedia. Y en este caso, pues, ¿qué es lo que sucede con la visibilidad de biografías de mujeres científicas en la Wikipedia?
Mira, los números duros no los tengo ahorita a la mano. Tengo como un... Y justamente porque Wikimedia México ha hecho un muy buen trabajo en cambiar esos números. Ha hecho un muy buen trabajo en que sí tenemos este dato de que solamente el 10% de editores en Wikipedia somos mujeres. Sin embargo, gracias a Editatona y gracias a el esfuerzo incansable del programa de género en Wikimedia México y que ha sido replicado por otros capítulos en Wikimedia, pues siento yo que esos números van a cambiar, esperaría. Pero bueno, sigue siendo una realidad, ¿no? Sigue siendo una realidad que la mayoría son hombres de los editores. Y en cuanto al contenido biográfico, también sigue habiendo una brecha de género, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos o qué es lo que queremos acortar, ¿no? Sigue habiendo más contenido biográfico y multimedia en la parte de Wikimedia Commons, es decir, fotografías, videos, audio, de material que tiene que ver con hombres en cuanto al material que tiene que ver con mujeres, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que cuando vemos el material que hay de mujeres, es decir, bueno, vamos a decir, sí, hay biografías de mujeres en la Wikipedia, porque claro que las hay, son biografías o de personas que pertenecen al ámbito artístico deportivo, quizá, o sea, vamos a decir modelos, conductoras de televisión, a lo mejor algunas atletas, y hay pocas que se dedican, que se enfocan como en el área de ciencias, ¿no? No solamente hay pocas, sino que también quienes están, pues son grandes personalidades que claro que tienen que estar, ¿no? O sea, en la Wikipedia en español nos vamos a encontrar la biografía de Marie Curie, pues claro que te la vas a encontrar, ¿no? Nos vamos a encontrar la de Emilia Bamali, que pocos la conocen, era la esposa de Albert Einstein, la primera esposa, y fue ella quien hizo todos los cálculos para la teoría de la relatividad. Entonces, esa teoría se la debemos más a Emilia que a Albert, pero bueno, vemos biografías de Sor Juana Inés de la Cruz, pues claro que va a estar ahí, ¿no? O sea, Julieta Fierro, que es de las mejores divulgadoras de la ciencia en México, pues sí, claro que van a estar ahí esas biografías, ¿no? Son personalidades muy conocidas. Pero también hay otras investigadoras, también hay gente, como les decía al principio, que hace a lo mejor no tanto promoción, sino también investigación. Y son las que hacen falta. Y hacen falta porque uno de los pilares de Wikipedia es que la información tiene que estar bien referenciada, tiene que estar bien sustentada. ¿Y qué necesitamos para eso? Fuentes biográficas. ¿Y qué se necesita? Pues que se hayan escrito artículos, que se hayan hecho notas en la televisión, en el radio, en lo que sea, hablando de estas científicas. Y me gustaría poner como ejemplo, hace unos meses, quizá un año, hice la biografía de la doctora Marina García, una neurocientífica española, y quiero decir que es una de las biografías de las que más orgullosa estoy, porque la biografía quedó muy bonita, pero fue una biografía muy fácil de hacer, muy fácil, porque en cuanto googleé su nombre, aparecieron sus artículos, notas de periódicos, de revistas, entrevistas, su trabajo de divulgación, el trabajo de su equipo de laboratorio, de los equipos a los que había pertenecido. ¿Y por qué quiero hacer énfasis? Era una científica española. Porque los medios de comunicación españoles se dedicaron a darle promoción, porque vieron que esta científica joven, la doctora tendrá más de 40 años, era galardonada con un premio y le hacían una entrevista. Le decían, oye, a ver, platíquenos, cuéntenos cómo ha hecho, cómo es otro. Y entonces eso a mí como editora de Wikipedia me facilitó muchísimo mi trabajo, porque yo solo fui tomando todo y fui creando la biografía. Tengo un Excel en mi computadora que se llama Científicas en la Mira, y son todas esas científicas que yo digo, ay, es que deberían de tener su biografía en Wikipedia, porque han ganado premios, porque son exitosas, porque su investigación es muy relevante, tienen grandes publicaciones, pero no hay referencias, pero la prensa no habla de ellas, pero no me las mencionan. Entonces, si yo no tengo las referencias, pues no voy a hacer la biografía para que me la tumben, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy interesante al momento de estar construyendo biografías en Wikipedia, ¿no? Y bueno, ya entrando un poquito más a lo de el tema de la campaña de Nosotras en la Ciencia, pues tiene como objetivo justamente eso, ¿no? Aumentar el contenido biográfico, pero también el contenido multimedia de mujeres en la ciencia. Muchos de nosotros trabajamos en universidades y trabajamos con científicas en nuestro día a día, ¿no? Yo estoy hablando de científicas en el tema, o sea, bajo la sombrilla de lo que la UNESCO considera como ciencia, ¿no? Que aquí estamos incluyendo a las científicas sociales, a las científicas de arte, literatura y letras, estamos considerando filósofas, porque a veces pensamos en científicas y decimos, ay, pues es que si no es astronauta, química, bióloga o veterinaria, pues no es, ¿no? O es más, a veces ni las veterinarias los consideran, ¿no? Entonces, queremos promocionar y decir, todas las mujeres también son científicas, también hacen investigación, o sea, también hay personas que se dedican a hacer investigación en letras, en filosofía, y las tenemos en nuestro día a día y no se nos ocurre decir, oye, quizá esta persona merecería su biografía en Wikipedia y quizá tenemos las referencias para hacerla, y qué mejor que el artículo tenga una foto, ¿no? Para poder decir, ah, mira, esta es la persona detrás, ¿no? Y saber que las científicas, y justamente la campaña tiene como objetivo visibilizar a las científicas en sus múltiples facetas. O sea, las científicas no siempre estamos detrás de un microscopio. O sea, yo hago neurociencias y no siempre tengo un ratón en mi mano. O sea, hay veces en las que estoy en el microscopio con una pipeta dando una clase, presentando un póster en un congreso, y todas esas son las facetas que una mujer en la ciencia tiene, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer con esta campaña, que la gente se dé cuenta que tiene científicas a su alrededor y que merecen ser reconocidas, y que a pesar de que no estén detrás de un microscopio o salvando tortugas en las playas, están haciendo trabajo y están haciendo investigación y eventualmente van a lograr algo bueno, porque pues así es la ciencia.
Sí, y Marifer, bueno, justamente, ¿qué consideras que falta en México o a nivel América Latina, justamente para dar esta visibilidad al trabajo que están haciendo las científicas en la región, ¿no? Porque como bien comentas, pues no están en las fuentes, ¿no? No están en la nota de prensa, no están en la entrevista, no están en los medios, que bueno, es justamente lo que hemos venido comentando, ¿no? Una falta de reconocimiento a la labor que están haciendo como científicas, ¿no? Ahorita justamente navegando un poco en la página de la Academia Mexicana de Ciencias, bueno, veo que tienen por ahí, ahorita lo vamos a compartir, un espacio que se llama Memorama de las Mujeres Científicas en México. Y bueno, trae justamente un breve bio al respecto, ¿no? Pero, pues, ¿en dónde puedes encontrar más información, ¿no? O sea, al respecto, ¿por qué consideras tú que no hay esa visibilidad o esa atención de los medios hacia la labor de las científicas mexicanas? ¿Es un tema institucional, es decir, de cada universidad, el no tener este reconocimiento? ¿Es un tema tal vez desde la propia el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, o es un propio tema pues, de nuestra sociedad incluso, ¿no? El no poner foco en reconocer esta labor que están haciendo como científicas pues, para el país, pero bueno, en un contexto a nivel mundial, ¿no?
Siento que como durante tantos años las mujeres en la ciencia fueron pues, invisibilizadas, y invisibilizadas desde el hecho de que no ponían tu nombre en un paper, ¿no? O sea, a lo mejor hacías cosas en el trabajo, por ejemplo, retomo el caso de Mileva Malik y Albert Einstein, ¿no? Ella hizo todos los cálculos a mano, porque en ese entonces los cálculos se hacían a mano, y su nombre no está en el paper. Y decimos que la teoría de la relatividad es de Albert Einstein, cuando ella tuvo igual o más contribución que él. Entonces, viene un poco históricamente, pero también desde el punto de vista que pues sí, estamos acostumbrados a piensas, me acuerdo cuando estaba en la universidad, hacía muchos eventos de divulgación y les preguntábamos a los niños, ¿cómo es un científico? Y entonces nos decían, ay, pues es un señor, siempre era un señor, o sea, siempre era un hombre, viejito, y pues con una bata, ¿no? Y ya a veces era como de, pues no se peina, tiene lentes, tiene una lupa o un microscopio, ¿no? Pero siempre eso, ¿no? Siempre es un señor con bata, viejito. Porque ese es el concepto que se tiene, esa es la idea que se tiene. Y entonces, pues en la prensa no lo dan porque ni siquiera, creo que ni siquiera tienen en mente que hay mujeres haciendo ciencia en México, ¿no? Me han preguntado incluso cuando hablo del proyecto, una vez una de las preguntas de la audiencia fue como, ¿pero también escriben de científicas que están vivas, que no han muerto? Y es como, ¡claro! O sea, de hecho, de eso se trata el proyecto, de escribir de científicas de las que puedo estar editando porque mañana sale, porque a lo mejor mañana le dan el premio Nobel a esta mujer. Entonces voy a editar ahí su biografía y o le dieron un premio súper importante. Entonces, de eso se trata. A veces piensan que las mujeres en la ciencia solo son las que ya murieron, las que ya están allá. Pero estamos aquí y estamos presentes y somos más cada vez. Eso es algo impresionante. O sea, yo lo he visto en las universidades, que voy y veo en las clases que ya hay más mujeres que hombres en ciertas clases. También tiene mucho que ver con las carreras y los gustos y bueno, eso, demás. Pero incluso ver carreras que antes eran de hombres, por así decirlo, hago comillas muy, muy grandes, como física, matemáticas, química. Yo estudié química y en mi clase éramos 3 mujeres, ¿no? Y 15 hombres, ¿no? di una vuelta a mi universidad, a la UTLAP, ahora en enero, y 50% mujeres, 50% hombres. Oye, qué padre, qué bueno que hay más mujeres que están interesadas en hacer esto. Y entonces, eso es algo que también me gusta mucho del proyecto que tenemos de Wikicientíficas Mexicanas, porque yo creo que cada vez que alguien entra y da clic a una biografía de una mujer en la ciencia mexicana, se da cuenta que las mujeres, bueno, no son hombres, son mujeres, que no todas son viejitas, que no todas usan lentes, y por eso esta parte de las fotos, ¿no? Para ir poniéndole una cara y decir, oye, también hacemos muchas cosas, también damos clases, también hay científicas que nunca están detrás de un microscopio, o sea, porque su investigación no es de eso, porque hay científicas teóricas, físicas, matemáticas, científicas sociales, que en su vida han visto el microscopio y eso no las hace más o menos científicas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas siento que son necesarias. Son necesarias que la prensa se empiece a involucrar un poquito más, que las universidades, siento que empieza también desde las universidades de empezar y decir, oye, tenemos mujeres en la ciencia, y yo desde mi revista personal, porque casi todas las universidades tienen una revista de la universidad, pues desde esa revista empiezo y digo, ¡ah! Mi investigadora hizo este paper, ¿no? Sacó este paper, que a lo mejor son cosas súper complicadas, que son difíciles de entender, pero que se pueden explicar. Y que, ¿quién mejor para poder explicar la investigación que la científica? Entonces, haz una entrevista, invítala a un podcast, a un programa de radio, escribe un artículo breve de, oye, ¿de qué trató este paper que acabas de publicar? ¿A quién va a ayudar? ¿A nadie? ¿A todos? ¿Ok? ¿No? O sea, platícanos, porque así la gente los ve conociendo. Y eso es algo que me gusta de Wikipedia.
Oye, Marifer, ¿y no será, no tendrá ahí una relación ahí con un tema social? Si finalmente, si pensamos en desde que somos pequeños, ¿qué quiere ser de grande? Y regularmente nadie le dice científico, ¿no? Para empezar. Y en segunda, no es una profesión que se asocie regularmente o una acción que se lleve a cabo asociada a una mujer, ¿no? Inicialmente, creo que hoy en día, afortunadamente, el mindset que tiene la gente está, y la sociedad está cambiando, pero yo creo que eso tiene una raíz profunda, ¿no? Socialmente hablando, ¿cómo lo ves?
Sí, sí, totalmente, porque tengo una sobrina de 5 años, yo ya estoy diciendo toda mi vida aquí, bueno, ella tiene 5 años, es otro contexto, pero ella ya está creciendo en este ambiente de la tecnología, lo AI, lo de las ciencias de la computación, utiliza, o sea, hablamos por videollamada, ella se conecta a Zoom conmigo y ella me marca, o sea, ¿no? Y entonces yo le pregunto, ¿qué quieres ser de grande? Y ella me dice, hacker. Me dice, yo voy a ser hacker, voy a estar en las computadoras, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Porque, a lo mejor porque pues ella ve que yo me dedico a la ciencia y así, pero es eso, ¿no? Y leí una vez un estudio que era de cómo los países, cuando les preguntan a los niños de qué quieres ser de grande, solo de los países nórdicos sí dicen quiero ser científico, quiero ser, hay otros países que es como de quiero ser piloto, quiero ser, y me llama mucho la atención, México, Argentina, Colombia, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser actor de telenovela. Esas eran las cosas principales.
Así o diputado.
Senador plurinominal.
Ahora youtuber y generador de contenido.
Youtuber y TikToker, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que ven, porque es lo que tienen enfrente. Y entonces, ¿cómo vas a cambiar ese mindset? Pues visibilizando y promocionando a quienes hacen otras cosas, ¿no? O sea, saber decir de que, oye, pues sí, ¿quieres ser hacker? Los hackers saben muchas matemáticas, o sea, los hackers son matemáticos, o sea, en esencia eso son. ¿Quieres a lo mejor hacer, a mi sobrina de repente me dice, haz un experimento, quiero, ¿por qué? Porque quiere que algo explote, quiere que algo como que salgan colores y espuma y demás. Pues sí, pero te voy a explicar qué hay, ¿no? Y es eso, es un acompañamiento y es algo que desafortunadamente es generacional, entonces ahorita ya estamos un poquito visibilizando a las mujeres, estamos cambiando ese mindset, no nada más en las nuevas generaciones que están entrando a la universidad, pero también tenemos que enfocarnos en que no solo entren a la universidad y estudien ciencias, sino qué van a hacer cuando salgan de la universidad. Porque de nada me sirve tener un salón con el 50% hombres y 50% mujeres estudiando ciencias químico-biológicas si al final ninguno de ellos va a tener trabajo. O sea, al final, en los espacios de trabajo, solo van a contratar a los hombres. Entonces, de nada me sirvió todo el trabajo que ya se hizo durante años de motivar y decir, miren, las mujeres pueden, y empoderarlas para que al final salgan y sea como de, no, pues, como si estuviéramos en los años 50, te casas y cuidas a los niños en la casa. Oye, no, espérame, no me quemes las pestañas por 5 años para decir, que hay mujeres que lo hacen y que son felices y esa es su elección, adelante. Pero quienes no quieren hacerlo tienen que tener una posibilidad. Entonces, regreso también a la primera pregunta, ¿no? Es parte de los retos que existen en la ciencia en México, de poder dar empleo, de tener institutos de investigación con presupuesto para poder contratar gente, contratar investigadores, seguir haciendo ciencia, porque si no, nos vamos a estancar. O sea, vamos a seguir donde mismo.
Y también habría por ahí una incidencia en las oportunidades que socialmente hablando tienen los y las niñas, ¿no? A veces me da y pensando un poco en México, me da la impresión de que tienen más oportunidades un chico que una chica, lo cual también genera mucho ruido ahí.
Sí, sí, sí. He escuchado casos incluso de universidades o de centros de investigación que vas y pides trabajo y te preguntan así como de, oye, pero ¿estás casada? O sea, ¿estás pensando como en embarazarte pronto? Como que, para saber si te contrato o no, como, ¿te voy a tener que pagar maternidad o no? ¿Te vas a tomar días o no? O sea, cosas así que es como de, eso no debería importarte y eso no me hace más ni menos científica, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas son cosas que también se tienen que asegurar, o sea, que decir, bueno, queremos tener más científicas, pero queremos que esas científicas no se queden solo con, pues ya tienes una licenciatura, listo, ¿no? Tienes que tener un trabajo, quienes decidan hacer un posgrado tienen que hacer un posgrado, tienen que tener la oportunidad de hacer un posgrado, quienes se quieran ir a la industria, tiene que haber industria que las pueda contratar, quienes quieran trabajar para el gobierno escribiendo políticas, haciendo estudios o lo que sea, tienen que tener también un espacio en el sector salud en donde puedan trabajar y las condiciones de trabajo tienen que ser igual de equitativas para tanto para hombres como para mujeres.
Y por ejemplo, Marifer, aprovechando un poco tu contexto geográfico de haber estudiado o estar en México, parte de uno de tus doctorados estar en Medio Oriente y parte de otro de tus doctorados están en Europa, ¿cuáles son las diferencias que tú ves justamente en la apertura que tienen las áreas académicas o científicas, por ejemplo, en América Latina, con el ejemplo en México, en Europa, con el ejemplo en Italia, y en Medio Oriente con Arabia Saudita? O sea, en ese crisol que te encuentras de distintos contextos culturales, geográficos, incluso pues también económicos, ¿cuál es la diferencia que tú ves en la apertura que hay hacia las mujeres científicas académicas en su desarrollo, no solamente en la academia, sino como bien mencionas, también pues en lo laboral, ¿no? O sea, no solamente va a bastar desarrollarme, porque luego necesito pues trabajar, ¿no?
Sí. Retomando como lo que decíamos de que en México difícilmente encuentras oportunidades de dónde ser un posgrado, dónde trabajar, no sé qué. En contraste, Europa sigue siendo muy conservador. No sé todo el resto de Europa, o sea, toda Europa, pero sí sé que a lo mejor España, Italia, Francia, en alguna manera, son muy conservadores con la ciencia que hacen. Invierten poco como en proyectos como muy nuevos, invierten poco también en crear este puente entre la industria y la academia, ¿no? Entonces, es como, si vas a hacer un doctorado es porque te vas a quedar en la academia, porque después vas a hacer un postdoc y porque eventualmente vas a ser profesor y ahí te vas a quedar, ¿no? Y este es el sueldo fijo y no se mueve. O sea, como que difícilmente hay oportunidad de crecimiento, pero al mismo tiempo es, y hago comillas muy grandes, es algo seguro, ¿no? O sea, tú sabes que te van a dar un contrato de postdoctorado por 5 años y ya lo vas a tener. Hagas o no hagas tu trabajo, tú vas a recibir mes a mes tu sueldo. Porque, pues, ellos tienen sus leyes y sus cosas y demás, ¿no? Digo, obviamente también hay cosas por las que pueden correr, ciertamente, pero son muy tradicionales en ese sentido, ¿no? Si te quedas en la academia, te quedas. Si te vas a la industria desde el principio, es difícil que regreses a la academia, ¿no? Arabia, por su parte, apuesta más por este puente entre la industria y la academia. De hecho, Arabia trata de mimetizar lo que hacen en Estados Unidos, de apoyar mucho a las startups. De hecho, aquí nosotros tenemos una startup que es una empresa entre una chica mexicana y una chica colombiana. Entonces, dos mujeres latinoamericanas que crearon su empresa aquí de productos de limpieza, utilizando poco o nada de agua. Y han sido muy exitosas en su empresa, no nada más porque la investigación es sólida y la ciencia es sólida, ciertamente, sino porque la universidad y el país les ha proporcionado los recursos para que puedan, pues, sacar adelante la empresa, ¿no? Que son cosas en las que, regreso, en América Latina falta y a los europeos les da miedo invertir. Los europeos es como de, bueno, sí, pero me vas a pagar todo esto de impuestos y esto de seguros y por si tu empresa fracasa, entonces que no te quedes en la lona, ¿no? Arabia apuesta un poquito más a eso, apuesta un poquito más también a la industria, o sea, a mandar gente que incluso termine el doctorado, que se vayan a trabajar en la industria. O sea, no necesariamente tienes que terminar en la academia aquí. Hay programas en los que es un poco más difícil. Por ejemplo, mi programa en neurociencias, pues sí es difícil que yo vaya a encontrar una empresa donde pueda ir a trabajar después de esto. Pero, por ejemplo, quienes estudian ciencias marinas, medioambientales, petróleo, todo eso, hay empresas donde puedes ir a trabajar, incluso el mismo gobierno los contrata. O sea, el gobierno se está enfocando en contratar gente capacitada. O sea, quien está al frente del programa de protección ambiental es alguien que ya tiene un doctorado en medio ambiente, ¿no? Y eso es algo que hace falta en México, que no se invierte porque quienes tienen el control del dinero y el poder y demás nunca han hecho un posgrado y entonces no saben la vida de posgrado, que es a comer atún y una taza de café porque tu sueldo no te da para más, ¿no? Entonces, claro, si nunca lo has vivido, tú dices, ay, claro, el estudiante doctorado va a vivir con 10 mil pesos al mes. ¿Con una realidad de México? No lo creo. Y entonces, son esas cosas, ¿no? Si vas teniendo gente que ya pasó por ese camino en las posiciones de poder, entonces van a invertir porque ellos ya pasaron por ahí. Ya saben que con 10 mil pesos no se vive. Entonces, pero es eso, tienes que asegurar que, o tratar de asegurar que esas personas puedan tener un trabajo al final del día.
Uh-huh. Oye, regresando un poco allá al tema de la visibilidad que se le pueden dar a los trabajos como investigadores. También parece que como investigadores a veces tenemos ciertas carencias en saber comunicar las cosas, ¿no? Quisiéramos que poder comunicar los alcances de los proyectos y en muchas ocasiones es muy difícil darlo a conocer, ¿no? Como que hay esa carencia de que el investigador suele no tener esos skills, esas habilidades de comunicación para darlo a conocer en un lenguaje sencillo para quien invierte, para una empresa, para un gobierno. También yo creo que esa parte afecta de alguna manera, ¿no? Tanto a hombres y mujeres, pero particularmente hablando de las mujeres, seguramente que debe de ser mucho más fuerte el problema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves siendo investigador en neurociencias particularmente?
Sí, siento que podría decir que las mujeres somos mejores comunicando lo que hacemos. Podemos decir un poquito, bueno, de hecho, creo que ahorita que Martín leyó mi biografía, dije, ay, creo que debo de utilizar un lenguaje un poquito más coloquial. Entonces, a lo mejor no yo, pero sí hay muchas mujeres que son muy buenas comunicando la ciencia. Y sin embargo, nos vamos a un tema y no quiero entrar como tanto porque no soy una experta en género, pero existe pues este miedo, ¿no? Y este hecho de que cuando las mujeres tratan de explicar algo, son violentadas por hombres. O son, no, es que tú no sabes. O sea, es que, no, Marifer, ¿cómo me vas a decir tú que sabes de conducta en animales? Si, no. O sea, yo sé que tienes una maestría en eso, pero no, tú no sabes. Yo, que lavo coches, soy el experto en estrismo. ¿En serio? O sea, piénsalo un segundo más. ¿Seguro? Y ese tipo de cosas, pues, hace que las mujeres sean como de, ¿sabes qué? Antes ya no te voy a decir nada. No, porque pues me afecta emocionalmente, me hiere, no me hace sentir cómoda. Y bueno, el síndrome del impostor, que es algo que existe y que ciertamente está mucho más marcado en mujeres. Escuché una vez a una experta en género, de hecho, decir que debería de llamarse el síndrome de la impostora, porque son más mujeres quienes sufren este síndrome de decir que, ay, no, ¿cómo voy a salir yo a decirles? Y, por ejemplo, mi compañera con la que vivo, ella estudia, es bióloga marina y estudia tortugas, y ella dice que, ay, no, es que, pues, ¿cómo les voy a decir que no, que las tortugas no hacen eso? Y es como, pues, porque tú eres la experta, y tú eres la que se... No, pero es que él es el postdoc, o él es el investigador principal. Pues sí, pero él no sabe, y tú lo sabes, pues díselo, ¿no? Entonces, estos tipos de miedos y de cosas son algo que a veces cuesta y sé que tienen, insisto, no soy una experta, pero sé que muchas veces tienen que ver con temas de violencia en el pasado, ¿no? Que a veces los hombres son más como que, ay, bueno, ya, me vale, ¿no? O sea, si dije algo mal, qué importa, lo corrijo. Las mujeres sí son más cuidadosas con eso y también por eso se ve un poquito más rezagada la parte de divulgación, ¿no? Que no es tan... Yeah.
De hecho, por ejemplo, también pues estas situaciones las vemos que ocurren en la Wikipedia, ¿no? En la edición, ¿no? En donde cuando se identifica que es una mujer la que está editando una entrada, pues sufre justamente de esta pues violencia, porque no se le puede llamar de otra manera, ¿no? Y ahí pues también resaltar el valor de las editatonas, ¿no? Y de estos proyectos de edición exclusivamente en contextos o marcos más seguros, en compañía y acompañamiento de mujeres que, bueno, pues, se dedican a hacer las ediciones, pues, ahora sí que buscando justamente posicionar estos valores, ¿no? No sé, Marifer, si nos puedes compartir un poquito más sobre justamente esto que hacen desde las editatonas y desde esta mi propia campaña también de nosotras en las ciencias para cuidar y volver también a la Wikipedia un espacio seguro para ustedes y para todos, ¿no?
Sí, claro. Bueno, justamente la campaña Nosotras en la Ciencia es una campaña que se va a llevar a cabo durante todo el mes de febrero, del 1 al 29 de febrero, con el que buscamos principalmente incrementar el contenido multimedia de las mujeres en la ciencia, subiendo contenido a Wikimedia Commons y, como les decía, contenido, o sea, puede ser fotos, videos, audios de mujeres científicas en sus múltiples facetas. Pueden ser retratos, pueden ser en el trabajo de campo, en los laboratorios, en su oficina, dando clases, exponiendo un trabajo, fotos que muestren las múltiples facetas de las mujeres en la ciencia. ¿Para qué? Para incrementar el contenido multimedia. El 24 de febrero, que es en unas semanitas, en unas dos semanas, vamos a tener una editatona, que son estas jornadas de edición por mujeres, para mujeres y sobre mujeres. Entonces, si alguien no sabe editar Wikipedia o no sabe subir sus fotografías a Wikimedia Commons, va a haber un taller durante la editatona donde les vamos a enseñar a editar Wikipedia y a subir fotografías. En este taller, como decía, es por mujeres y para mujeres. Entonces, es un espacio seguro donde todas podemos aprender, preguntar, donde no nos vamos a decir, ay, ¿cómo? Es la tercera vez que te digo, ¿cómo subir una foto a Commons? Si no le sabes, pues no, ¿no? O sea, tratamos de ser pacientes, amigables, apoyarnos unas a otras y estar contestando dudas. Yo siempre digo que editar acompañada se siente más bonito, aunque sea en la virtualidad. En este caso vamos a tener un evento híbrido. Quienes estén físicamente van a estar van a estar en la Ciudad de México y, bueno, en línea desde cualquier parte del mundo que quieran. Usualmente son jornadas de 11 de la mañana a 2 de la tarde y editamos todas juntas. Entonces, quienes son wikipedistas ya experimentados, entonces, wikipedistas experimentadas, pues pueden empezar a editar desde cero. Quienes quieran tomar el taller porque lo quieren volver a tomar o porque a lo mejor quieren retomar algunas cosas, o de plano no saben editar nada de Wikipedia, lo pueden tomar. Ahí va a haber personas que van a estar impartiendo el taller. Y durante el taller dura aproximadamente una hora, pero después del taller vamos a estar editando juntas. ¿Para qué? Porque la práctica hace el maestro, ¿no? Entonces, mientras vamos editando, a lo mejor dices de que, ay, así no es. o mejor cambiar de reacción, lo cual pasa mucho con las científicas, debo de decirlo. Estamos muy acostumbradas a escribir textos académicos que la redacción de Wikipedia tiende a ser muy, muy académica, es como, de acuerdo con el autor Juanito Pérez, al, en 2024 mencionó, es como, no, en Wikipedia no se pone así, ¿no? O las citas, eso también es algo como divertido de ver, como estamos muy, muy entrenadas, ¿no? Para escribir textos académicos. Entonces, bueno, les enseñamos este tipo de cosas, ¿no? Como editar, es una redacción estilo enciclopédico, cómo se hace en Wikipedia, cómo citar, cómo poner los links para que se vayan uniendo las páginas de Wikipedia. Y bueno, al final, el objetivo de este editorial, pues, es visibilizar a las mujeres, acortar la brecha de género y aumentar el contenido biográfico. Quienes quieran traducir una biografía, la pueden traducir. Quienes quieran solamente editar una biografía, porque hay biografías en Wikipedia de grandes científicas que tienen poquitas líneas o que están artículos que están a punto de ser borrados porque no tienen suficientes referencias, eso también lo pueden hacer. O sea, si a lo mejor no se quieren animar a hacer un artículo completo, podemos agregar solamente unas referencias, expandir una de las secciones. Por ejemplo, si yo pues no sé qué hace, pero sé sus líneas de investigación o sé los premios que ha obtenido esta científica y tengo las referencias, pues lo voy a hacer. Entonces, más o menos de eso va.
Y Marifer, algo que me gustaría resaltar es que, bueno, esta campaña es en el marco de la conmemoración internacional del 11 de febrero, Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, ¿no? Instaurada por la UNESCO en el año 2015. No sé si tengas tú alguna reflexión en torno a la importancia de estas fechas que a veces dicen, bueno, una conmemoración más, ¿no? En el calendario y pasa desapercibida e incluso en algunas instituciones, o sea, perdón, hay universidades en que la fecha les pasa totalmente desapercibida, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo una campaña aquí con nuestros bibliotecarios para que al menos desde las bibliotecas se promocione la fecha y tenga reconocimiento a la institución. ¿Qué valor tiene que una institución o que incluso desde el propio gobierno estas fechas sean visibilizadas, ¿no? O sea, porque, bueno, nos ayuda, nos dan un contexto y de esta relevancia necesaria de poner en la mira, en la escucha de todos, bueno, pues un día dedicado exclusivamente al reconocimiento y la importancia de las niñas y las mujeres en la ciencia.
Sí, bueno, justamente en 2015 cuando UNESCO lanza esta fecha o lo hace oficial, es justamente con ese objetivo en mente, o sea, con decir, oye, pues sí tenemos científicas, o sea, no nada más son hombres los que han hecho cosas, sí han sido, o sea, reconocen que han sido invisibilizadas durante mucho tiempo y gran parte de la historia. Y es una manera como de decir, ya no, o sea, ya no van a ser invisibilizadas, ya vamos a darles a lo mejor un día, y no es decir de que solamente el 11 de febrero nos vamos a acordar que hay científicas, no, sino decir, vamos a poner este día aquí para que la gente también sepa y reflexione y sepa que existen, ¿no? Y que están ahí presentes, que están ahí trabajando día con día. No nada más las mujeres en la ciencia, por eso el día se llama Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, porque pues empieza desde que somos pequeños. O sea, muchas veces dicen, los científicos nunca dejamos de ser niños, porque somos científicos porque siempre tenemos esta curiosidad, siempre nos estamos preguntando por qué, siempre estamos tratando de buscar respuestas. Y eso es algo que los niños hacen de manera innata, ¿no? O sea, lo hacen todo el tiempo. Entonces, por eso se dice el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, porque desde que queremos empoderar a las niñas en roles de ciencia, de tecnología, de que vayan diciendo, oye, no, sí, o sea, digo, yo sería muy feliz si mi sobrina sí se hace hacker en unos años, pero también sería muy feliz si es bailarina de ballet, o sea, pero el punto es ese, darles las herramientas, decirles que es una opción, o sea, que también es una opción que puedan ser biólogas, que puedan ser astronautas, que puedan ser buzas, o sea, todo, ahora sí que como Barbie sé lo que quiere hacer. Y por eso es importante este día, ¿no? Y por eso decidimos hacer la campaña todo el mes para decir, no nada más es un día, no nada más es el 11 de febrero, vamos a tomarnos todo el mes para durante todo el mes poder estar reflexionando, estar diciendo, oye, a ver, sí es cierto, sí, a lo mejor creemos que no hay científicas a nuestro alrededor, o sea, a lo mejor ustedes dicen que, ay, no, pero si yo aquí en mi universidad jamás he visto una científica, no hay una filósofa, no hay una investigadora en letras, no hay una investigadora en arte o alguien, a lo mejor sí las hay y solamente no nos hemos puesto a pensar y decir, ay, sí es cierto. O sea, mi compañera de al lado es justamente, hace investigación en esto, o se dedica, es científica social, ¿no? Es politóloga, es internacionalista, ¿no? Lo son, y merecen estar en la Wikipedia y merecen tener ahí su fotografía. Ya sé que a lo mejor de ellas no se va a hacer un artículo de Wikipedia, muy probablemente no, pero la gente va a saber. La gente va a saber que existen las internacionalistas, las geógrafas, las sociólogas, las filósofas, las químicas, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, de hecho, mencionar que, por ejemplo, también hay campañas para visibilizar, por ejemplo, las mujeres en el deporte, ¿no? No es muy sabido que, por ejemplo, en la Wikipedia, pues hay biografías de los grandes futbolistas, ¿no? ¿Qué pasa con las grandes futbolistas en el deporte, ¿no? Entonces, esto también pues, es algo que viene trabajando la Editatona desde Wikimedia México desde hace ya bastantes años y que justamente pues, busca, como tú dices, Marifer, no solamente es la ciencia, ¿no? Son todas las, no solamente ni siquiera las áreas del conocimiento culturales, sino en la vida general, en el contexto de nuestra vida y nuestra sociedad, la relevancia y la importancia de todo y lo que cada una de las mujeres hace X o Y actividad, ¿no?
Sí, justamente.
Saúl, por ahí.
Bueno, chicos, se nos va el tiempo. No, bueno, igual antes de que te nos vayas y a lo mejor ya un poco cambiando de tercio, tus recomendaciones, igual para quien esté interesado en hacer ciencia, incluso a quien se le ocurren irse a Arabia a estudiar un maestría, doctorado, investigación, posgrado, etcétera. Cuéntanos un poco de tu experiencia y esas recomendaciones que le darías a la gente, hombres, mujeres, ellas, ellos, ellas, para quienes quieran hacer una carrera en el sentido estricto en la investigación.
Bueno, creo que sin duda es ser muy tenaz. O sea, tienes que ser muy persistente. Va a haber días buenos y va a haber días malos. Y eso va a ser siempre. Vivir fuera de casa no es tan fácil. Fuera de casa me refiero fuera de México, ¿no? A veces la gente los ve como un escape y creen que ir al extranjero es decir, ah, ya, voy a tener trabajo seguro y voy a hacer las cosas. No necesariamente, ¿no? O sea, también puedes perder tu trabajo en el extranjero. A lo mejor sí te van a, entre comillas, pagar mejor, pero el estilo de vida también es más caro. Entonces, no busquen una universidad o un programa, un instituto, simplemente porque está en otro país o en otra ciudad. Búsquenlo porque está la investigación que ustedes quieren hacer, porque están... yo creo que algo bien importante son los jefes. Yo he sido muy afortunada de que, de verdad, mis jefes son un amor de persona. Porque son muy humanos. Y eso es, para mí es muy valioso, ¿no? O sea, es poder llegar y decirle, ¿sabes qué? Estoy teniendo un problema, me siento mal, me voy a tomar un día, paso esto emocional, me siento mal emocionalmente, o sea, no necesariamente tengo que tener gripe y estar tirada en mi cama, puedo sentirme mal de mis sentimientos y time out, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si pueden contactar a un estudiante de doctorado, de maestría, postdoc, investigador de ese laboratorio, contacten antes de contactar al jefe. Contáctenlo a él, porque esa persona, él o ella, oye, les van a decir, oye, sí, es el mejor jefe del mundo. O, híjole, sí, es un premio Nobel, pero no vas a tener vida social jamás. Vacaciones ni lo pienses. O a lo mejor te van a decir de que, ay, no, hombre, súper relax. O sea, no, ni haces nada. O te van a decir, no, está de que hay que publicar y tienes que sacar un paper por semana, ¿no? Entonces, para que tú vayas viendo y vayas sabiendo como de, ok, ¿con quién me voy? ¿Con quién me quedo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Porque no siempre la investigación lo es todo. No siempre el proyecto científico es lo más importante. Porque si al final te cuentas emocionalmente, no te sientes a gusto, no te sientes cómodo, no vas a poder trabajar, no vas a poder... hacer ciencia. Creo que a nadie nos gusta ir a nuestro trabajo, a nuestra escuela y no llevarte bien con tus compañeros, ¿no? Entonces, eso es difícil. Insisto, que una universidad esté en el extranjero no significa que es buena. Hay muchas universidades y centros de investigación muy buenos en México. hospitales que hacen investigación, sí, insisto, universidades, centros públicos, privados, industria. Poco a poco en México está creciendo un poquito la industria en el área de ciencia y tecnología. Entonces también no se queden en la academia si no es lo suyo. O sea, no le voy en el mundo real. Porque es difícil, porque la academia puede llegar a ser muy difícil y hasta cierto punto tóxica. Entonces, si de verdad no es lo suyo, mejor ser un poquito más persistentes y tenaces y va a llegar alguna oportunidad en otra área. Creo que eso.
Excelente, Marifer. Pues estamos ya prácticamente por realizar el cierre, pero bueno, antes de realizar el siempre en Infotecarios, tenemos la tradición de hacer una pregunta difícil. La pregunta difícil
la,
es
la más compleja del programa.
La más compleja de todo el programa. Y bueno, no, la pregunta es, Marifer, ¿qué le gusta hacer a Marifer, además de llevar dos doctorados, hacer investigación, estar en el microscopio, en el laboratorio, haciendo cortes, etc, etc? Bueno, ya nos, ¿qué le gusta hacer a Marifer en Arabia, en Italia, en México?
Disfruto mucho, me gusta mucho cocinar. Me ayuda mucho a como relajarme y dejar ir mi cerebro, especialmente si tuve una semana pesada o algo así. Me gusta ponerme en mi cocina, hacer una receta larga y complicada, por lo general, para que me tome tiempo cocinar. Me gusta escuchar podcasts, escucho muchos podcasts. Y bueno, de deporte, me gusta hacer gimnasia olímpica. Eso es lo que me gusta hacer de deporte. Pero sí, tengo un poco hobbies medios nerds.
No, al contrario, siempre es agradable escuchar un poco lo que te gusta hacer y bueno, también conocer un poco más a la persona, además del profesional que tenemos por aquí. Agradecerte por este ratito, por compartir un poco y bueno, yo te haría una pregunta más y con esta sí creo que cerraríamos y ya se miras a ese futuro, ¿no? Tus planes, cuáles son las metas de investigación y por supuesto, la promoción de las mujeres en la ciencia, ¿hacia dónde irían? Cuéntanos un poquito.
Bueno, en el ámbito profesional en cuanto a mi investigación, estoy a la mitad de mi doctorado, entonces, en los próximos 2 años, esperemos, estaría ya terminando mi doctorado. Disfruto mucho de hacer investigación, trabajo con procesos de aprendizaje y de memoria a largo plazo. Entonces, mencioné un poquito, trabajo con ratoncitos, les pongo ahí pruebas para ver si aprenden, si recuerdan lo que les puse un día anterior, incluso una semana anterior. Y luego veo cómo cambia ciertos niveles bioquímicos en el cerebro, ciertas moleculitas, cómo suben y bajan. Y bueno, esa parte la verdad es que la disfruto mucho trabajar con animales y disfruto mucho también estar en el laboratorio con pipetas en la mano. Eso por la parte profesional y bueno, la parte de Wikis Científicas Mexicanas, la verdad es que queremos aumentar bien el número, bueno, aumentar más, cada año queremos aumentar un poquito más el contenido biográfico de mujeres en la ciencia. Quizá expandir un poquito en años, desde la creación de la campaña, hace ya, perdón, del proyecto hace 3 a 4 años, nos hemos enfocado mucho en científicas mexicanas, ¿no? Porque pues, al final ese es el nombre. Pero este año me gustaría como expandir un poquito más horizontes, tratar de formar alianzas con otras universidades, institutos, colectivos de mujeres en América Latina o en otras partes del mundo donde también tengan científicas que son invisibilizadas, ¿no? También escribir sobre científicas latinoamericanas, a lo mejor científicas argentinas, brasileñas, incluso también de países europeos o australianos, africanos, ¿no? Que no porque sean países del norte global significan que tienen a todas sus científicas que tendrían que traer una biografía en Wikipedia, ¿no? También muchas de ellas están invisibilizadas y bueno, también podríamos expandir horizontes por allá.
Buenísimo, pues bueno, entonces por ahí que se pongan en contacto también contigo, si de Latinoamérica quieren agregar por ahí alguna biografía o trabajar un poco en el tema de Wikipedia, por ahí que se pongan en contacto contigo. Tu cuenta de Instagram, Marifer Veloz-Bajo, en X igual me parece, ¿no? Marifer Veloz-Bajo. En LinkedIn también te pueden encontrar por ahí, Marifer Veloz, y tu página web, ¿no? Marifervelos.com.
Así es, estamos muy abiertos a la colaboración con distintos institutos en otros países, en otros idiomas. También sería interesante explorar esa parte. Entonces, pues, en mis redes sociales, que si no está por ahí, se las dejamos en los comentarios. Instagram, Twitter, bueno, mi página web, mi correo electrónico, me pueden contactar y yo más que contenta. Como les decía al inicio, a mí me gusta mucho platicar, entonces yo feliz de la vida de poder formar nuevas alianzas y siempre en búsqueda de del bien común, ¿no? Y de visibilizar a más mujeres en la ciencia.
Excelente, Marifer, pues muchas gracias por tu participación y por todos los comentarios y reflexiones que nos compartiste el día de hoy. Y bueno, pues sin lugar a dudas cuenta con Infotecarios, Infotecario Podcast, para que pues incluso terminando la campaña tal vez nos comentes qué tal fue, las experiencias, el número de biografías o de ediciones que se realizaron. Sería muy interesante pues conocer y también seguir invitando a que participen y fortalezcan el proyecto. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer también a nuestros audiencia, a nuestros escuchas, y bueno, pues agradecerles el tiempo de hoy. Les agradecemos también sus likes, su suscripción ahí al canal de YouTube, a nuestras redes también de Infotecarios. Le recomendaremos a Marifer que escuche el podcast también, todas las ediciones que tenemos. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias, Marifer, Saúl.
Gracias.
Muchas gracias. Hasta la siguiente.
Bye.